Hello, my friend. Yo soy el Sly One. Estás viendo una vez más Intelecto. Te lo agradezco un montón que llegaste aquí a mi canal en YouTube. Recuerda que te puedes suscribir a él, darle like, share, suscribirte y compartir estos videos con el gato de tu vecino. Bájale 2 es un programa que se está haciendo todas las semanas. Solo rompo con eso para decirlo. En el GW5 Network está muy bueno. Martes a viernes. A las 5 de la tarde, para el tapón, yo lo estoy escuchando, lo estoy viendo, depende. Escuchando, pues si estoy guiando, no lo estoy viendo. Lo capeo con el Come y con Gabriel Nieves Portalatín, el señor Portalatín. Y los lunes sale a las 6 en vivo en el GW5 Network. So, Intelecto, voy a buscar una hora o otro espacio para spotearlo, para no caer encima, para no pisarnos. Cuando estrene ese programa, so, este va a ser el primero que nos va a estrenar el lunes a las 6 de la tarde. Hablando Pop, el podcast de cultura popular que hacemos en el GW5 Network, donde estoy yo, Gabriel y Fernando, todos los lunes a las 9 en el GW5 Network. Ahí hablamos de cultura popular, que es películas, cómics, música, whatever, lo que aparezca. Ahí estamos. Power Rock, ya tenemos 3 especiales de rock y metal. El programa premier de rock y metal que grabamos aquí en el Network, ya hemos grabado 3. El primero se lo dedicamos a Maiden. El segundo fue a Saint Anger, eso si te interesa esa música para que le puedas caer. Y el tercero fue de el Chinese Democracy de Guns N' Roses y alguien nos pidió en YouTube que habláramos de Power Ballads. So cada uno de nosotros 4 cogimos unos Power Ballads y los mencionamos. Más música nueva de músicos que ya tienen trayectoria y qué sé yo. So Power Rock, si eres fan del rock y el metal, ese sí que definitivamente debes capearlo de una. En el episodio de hoy, que en YouTube o en podcast no es misterio de quién es... ¡Oh, sí! Importante, Maestro Celio. 787-221-9530. info@gw5.com son los números de contacto de este estudio del señor Portalatín. So, si tú deseas hacer una negociación, grabar tu podcast o lo que sea, ese es el lugar para encontrarnos. En el episodio de hoy, no es misterio de quién está conmigo. Es Javier Irán, un nativo... Pero antes de eso, yo quería hacer como una... Eso tiene un nombre, pero no me viene a la mente ahora. Como una introducción o contar algo. Este man es de una banda del pueblo de Quebradillas que para mí es como nivel Raymond Dalmau, así. Es sinónimo, es lo mismo. Para mí, pues, mi mamá es del municipio, es de Quebradillas, la familia de ella. So, yo siempre he encontrado que ellos son unos tipos bien cool y bien nítidos. Pero escuchaba su música de rock en español y por años, pero no, nunca los había visto en vivo, más que en la presentación en el Coliseo, en un show de Draco, en Al Natural. Pero bro, yo estaba arriba, bueno, nunca había ido al venue, so yo compré taquillas en el diantre. So yo te escuché, no te vi. So, par de años después, por primera vez vi la banda en Bahía Urbana. Yo creo que en un show que estaba Zion y Lennox, man. Y yo dije, coño, voy a ver a Mina Nativa por primera vez. Estaba bien pompeado porque soy fan de la banda, me gusta por años. Y los estoy viendo y estoy gozando. Y esto está bien guillado. De momento tú brincaste para el público algo así por encima de la valla. Una cosa que por poco te mata. Y yo me quedé como, diablo, esto sí es rock and roll de verdad. Porque no era un show como que era mixto, no era todo rock. So, tú estabas entregado allí y yo me quedé yo, wow, este tipo está muy duro. Javier, gracias por visitarme aquí en Intelecto. En verdad, estoy bien pompeado y quiero hacerte un par de preguntas. Tienes un show pronto en el Coca-Cola Music Hall, pero yo quiero arrancar con una pregunta bien random. ¿Cómo se dio, o lo que te recuerdes, o si puedes abundar un montón y qué sé yo, el tema con Julio Voltio?
Oh, ya. Yeah. Eso fue un...
En el disco En Lo Claro, yo soy fan de Voltio también, bastante. Cuando salió, yo creo que ese es el segundo de con temas nuevos completos, sí. Sale Viva Nativa en el medio del álbum, con un tema que es un puño en la cara, como
sí,
que...
Sí, sí.
¿Qué es la que hay? ¿Cómo se dio esa cuestión?
Bueno, antes que nada, saludos a todos. Gracias por tu invitación.
Gracias, Tica.
Primera vez aquí. Y bueno, lo que estabas hablando ahorita, ¿verdad? Que en la tarima lo damos todo. Y bueno, así es que pasan los shows. Pero esa canción con Julio Voltio fue hace muchos años.
Sí, fue.
Estaba,
sí.
Yo creo que él estaba en su primer o segundo disco. Y nosotros coincidíamos en un estudio donde el baterista de nosotros y el tecladista eran los dueños y Julio grababa allí.
Ok.
Entonces, pues, en la jodera de después de las horas de estudio siempre estamos jangueando con él y Julio es un
chiste. O sea, que compartían estudios y yo
sí, que se veía. En el estudio estábamos allí jangueando. Entonces Nabil hizo mucha amistad con Julio y siempre estaban jodiendo la pita. Y...
porque Julio en ese momento, pero en este ajá, momento, él estaba bien, estaba pegado.
Claro, él era
ese era el pick de Julio Voltio.
Era el número uno. Y la que entonces Nabo tenía un riff de rock.
Ta-na, 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 ta-na.
Y teníamos el coro y teníamos la canción, pero Nabo le pregunta a Voltio, mira, ¿te atreves a meterle a esta canción? Y Julio, pues claro que sí. Y eso que tú oyes es, yo creo que eso fue one take. Julio abrió.
La parte de el coro, ustedes lo tenían.
Ah, claro, ya teníamos el coro de Feca.
Esa misma.
Pero entonces él brincó encima con eso que tú oyes a él rapeando. Eso fue one take y él, eso, yo creo que ni la copió.
Pero eso es un palo, bro.
No, Julio está brutal y él lo que dice. Era como la fusión perfecta de rock. Así medio Chili Pepper con alguien rapeando.
Man, lo que hacían en California, ya no, cuando Robert Trujillo y todas estas bandas grababan con raperos, es igual porque se encontraban en los estudios.
Esa época fue, a la misma vez que estaba Rage Against the Machine, toda esa pendeja, pues.
Exacto, era más común que se rapearan sin más de unos riffs de guitarra y qué sé yo. Ahora es cada vez menos, pero.
Y quedó brutal. Lo que pasa es que acuérdate, él venía de otro género y ese no iba a ser el single de su disco.
No lo usaron de sencillo,
no,
exacto.
No, jamás, porque pues él le va dirigido. Pero la canción estuvo brutal, todavía está por ahí, la pueden chequear. Ya bien poca gente la conoce. Pero a lo mejor se le puede hacer un remake, ¿verdad? A esa canción.
O revivirla. Eso está, el disco se llama En lo Claro, de Voltio. Es el segundo de él, porque Voltio tiene uno en el medio. Él tiene uno nuevo, el primero. Y después tiene uno como con temas nuevos y temas viejos, que las mezclas que hacen las disqueras. Y después En lo Claro, que es en la... yo creo que ese es donde sale Mellau.
Exacto.
La de que
sí. Pues sí.
En ese CD, si fallo, puedo fallar. Yo creo que Voltio tiene una salsa también. Canta una canción de salsa completa. So, es un disco bastante moderno, si te pones a pensar. Sí. Pues tenía su urbano, rock and roll.
Dispuesto ahora a cantar lo que cantó allí, ¿verdad?
Porque, no, pero... bueno, no sé. Él está bien entregado en los caminos del Señor y está trabajando ahí. Sí. Pero, muchachos, si volteó. Si lo llega a convencer o revivir ese tema, porque en verdad es un palo con un cantante adicional. Master, tienes una presentación, el Junte Palo Sin Techo.
Exacto.
En el Coca-Cola Music Hall, que nosotros aquí en el estudio de cariño le llamamos el Refresco Music Hall. Pero en el Coca-Cola el 24, ¿verdad? De marzo. ¿Qué es la que hay con ese Junte?
El 24 de marzo benéfico a beneficio del local Buen Pastor. Ellos están, el hogar Buen Pastor está al salir del viejo San Juan a mano derecha, al frente de una iglesia antigua que hay allí. Ellos llevan más de 31 años allá. Es un hogar que se dedica a darle techo a la gente que se quedó en la calle y los ayudan por un periodo de 2 años. Los ponen al día y la gente sigue su camino.
Claro.
Y a través de los años han ayudado a mucha gente. Y esta vez pues nos toca a nosotros ayudarlos a ellos. Vamos a estar junto a 7, Viva Nativa, y también va a estar la tribu de Abrante. Entonces el 24 en el Coca-Cola Music Hall va a ser un concierto bien, bien brutal porque estas tres bandas nunca se habían visto. Y dando nuestro apoyo al hogar.
Y ahí está el DJ
King Arthur, ¿verdad? Y hay otro artista invitado. Tú sabes, es una tarde familiar, es un domingo, de esos domingos que lleno de música allí en el Coca-Cola, que hay música.
La dinámica
todo.
Es que el que paga boleto, ¿verdad?
Claro,
aporta al
hogar.
Y disfrutas el evento con las bandas. Vas a brincar la valla es más amplia esta.
Yo no sé lo que pasa en los shows.
Quiero que te lastimes allí.
No, ya estas piezas no aparecen. Pero nada, yo lo dejo fluir. No es que yo tenga planificado hacer nada ni brincar por ningún lado, pero si yo estoy bien pompeado, la estoy pasando bien y la gente está gozando, pues yo me pompeo también. Vamos a ver lo que pasa ese día.
Allí va a tocar más o menos parte de los que estás en una gira de 25 años y las bandas que hacen presentaciones. Esto es como un festival.
Eso.
Vas para este festival y vas a tocar un pequeño pedazo de los 25 de Viva Nativa.
Sí, estamos en un tour de 25 años, de aniversario.
Perdón, que te interrumpa. ¿Se sienten como 25?
Sí, no, acuérdate, 25 con Viva Nativa, pero yo tenía una banda que se llama Masking Tape y después que por allá tenía una que se llama Zairo.
Ese nombre está duro.
Sí, Masking Tape, acuérdate. Eso fue para el colegio, cuando yo estudiaba en el colegio Mayagüez, del 88 al 94.
Ok.
Que esa banda existió.
¿Qué antes estilo de Viva era? Nativa. ¿Igual?
Era rock and roll.
¿Rock and roll?
Casi todo eran covers, rock de los 70 y 60. Y después al final pues empezamos a hacer nuestra propia música y de ahí fue que empezamos a hacer Viva Nativa junto a Nabil, que luego... pues yo me voy a hacer Viva Nativa.
Él llega.
Sí, porque Nabil y yo somos de Quebradilla. Uh-huh. Entonces yo me gradué del Colegio de Mayagüez, dejé a Masking Tape y me fui entonces con Nabo a hacer Viva Nativa. Pero esa es la historia, por eso que la música de como 25 años como Viva Nativa, pues estamos celebrando ese
Vas para los 40, entonces.
Haciendo música.
Ahí es que aprieta la cuestión. Man, ¿puedo estar mal? Esa era una de las preguntas que te quería hacer, Random. Viva Nativa, yo siento las armonías como si fueran los Beatles. ¿Hay influencia de ellos ahí?
Claro, nuestra
bastante, mayor influencia. Bastante, ¿verdad?
Nuestra mayor influencia, por lo menos de Nabil, los Beatles, ¿verdad? Pasando por los 80s, mucha música de los 80s y el rock británico y el rock americano. Hay un sancocho ahí también. Nosotros nos encantó la salsa vieja en un momento también. Hasta Electro Boogie, tú sabes. Todos los puertorriqueños hemos corrido por todos lados. Pero sí, nosotros pues, cantamos casi siempre a los McCartney y Lennon a dos voces todo el tiempo.
Es que yo siento esa es la cuestión. Porque tiene sus temas como que la guitarra está un poquito más pesada y qué sé yo.
Yes.
Y es más como que in your face. Pero el masacote ahí de ustedes, que yes. Es cuando... pase al otro track y empiezan estas armonías ahí.
Yes.
Y es como, diablo, ¿qué es la que hay aquí con estos muchachos y esa guitarra acústica siempre ahí metida?
Siempre, tal.
Y yo, coño, yo lo he escuchado a ustedes primero que a los Beatles.
Ah, claro, sí.
Claro, pues yo era un chamaco en los 90, 2000 bajitos. Soy yo Viva Nativa, la Sexta y todas estas bandas. Para mí era la entrada al rock and roll. Después con los años, pues uno eventualmente todo el mundo llega a los Beatles.
Claro,
a los Beatles.
Sí. Exacto.
Y cuando llega a los Beatles, dice, tú estás bien cabrón, qué sé yo. Y vuelvo a escuchar, te escucho otra vez y digo, coño, espérate, pero estos muchachos... Sí, sí.
Los Beatles son los... De ahí salió todo, yo diría, porque eran de esas bandas que eran tremendos compositores. Las letras significaban mucho. Era lo que más media attention tenía para esa época. No fallaban en nada. Tenía un disco, todos los años sacaban un disco. Uh-huh. Las composiciones eran increíbles. Entonces, era la banda perfecta. Y hasta el día de hoy tú lo escuchas y...
Van a hacer ahora cuatro películas, una de cada uno. So, los Beatles no han parado.
Ni pararán. Lo bueno de la música es eso. Mira Bob Marley.
Tuvo películas el mes pasado.
Y cada vez la música se escucha más, se le hacen más versiones. Es por eso los músicos hacemos música, es para hacer música que te dé por vida, porque nosotros vamos a estar poco tiempo allí, pero la música se queda.
Va a quedarse. ¿Cómo consiguen o cómo fue el flow? ¿Te recuerdas así más o menos de cuando consiguieron lanzar el primer álbum, si fue filmando con una disquera o fue...?
Sí, el primer disco fue... firmamos con una disquera de salsa que se llamaba...
Bongo Records.
RMM Records, Ralph Mercado Music.
Ok.
Y con Ralph Mercado Music hicimos un contrato de 5 discos.
¿Cinco?
Cinco,
wow.
Discos.
¿Así entonces, era el flow?
Sí, era así. Y un video por disco. Y todo lo que conllevaba eso. El primer disco. Entonces ellos abrieron un sello cuando entraron a Viva Nativa, porque como eran de salsa, pues hicieron un label aparte que se llama RMM Rocks. Y nosotros fuimos la primera banda que ellos firmaron y el rock en español estaba como que en su apogeo y ahí pues hicimos el 97, hicimos el primer disco. Después hicimos segundo que fue Viejo. Ahí es que
Viejo
está,
el segundo.
Ahí es que está puro,
agua.
Ahí que está Puro Amor, Me Sobre el Agua y La Agüita Amarilla y todo eso.
Esos son palos, by the way.
Sí, la canción que tú mencionaste eso. Uno en la radio que para ese tiempo...
Eso en era, Puerto Rico esto estaba bien duro.
Era bien... Sigue siendo difícil estar ahí en la radio. Entonces ahí la disquera fue demandada y ellos se fueron a la quiebra y vendieron su catálogo a Universal. Entonces Universal acogió Viva Nativa y ahí hicimos 2 discos más.
Es Claro.
Claro y Dulce Sodio.
Y Dulce Sodio con Universal.
Después Universal tenía tantas estrellas allí en eso que nosotros, una banda de rock, no era tan importante, nos dieron release.
¿No fue lo mismo trabajar con esa disquera de allá, eso de Miami?
Universal es todo Estados Unidos y RMM era en Nueva York, pero cogía pues todo Estados Unidos también.
Tenía, y la dinámica era diferente. Como
pero, espérate, las disqueras nosotros, tanto en una disquera como en otra, no somos prioridad. Ahí estaba para ese tiempo que si... para ese tiempo estaba Marc Anthony en RMM, Celia Cruz, toda esa cosa. Nosotros acabamos de llegar con rock ahí. Después en Universal, ahí estaba, en Universal estaba todas las bandas de rock de México, desde Molotov, Juanes.
Era esa época, ¿verdad? Esa
ajá, entonces tampoco fuimos
ellos prioridad. Ellos tenían, Warner tenía Mana, ¿verdad?
Warner, creo que sí, Mana.
En esos años.
Entonces, pues, desgraciadamente, Vivanati ya no tuvo ninguna prioridad en ninguna de esas disqueras, hasta que pues, entonces, después de un sucedido, nos fuimos independientes y hasta el día de hoy, pues, hemos sacado como 4 o 5 discos
más. Claro, fue Sale Directo.
Claro, fue Sale Directo también, y Si Tú Me Quieres.
Que hicieron video. Exacto, esos dos temas tuvieron video. Me acuerdo porque yo ese fue el primero que compré de ustedes.
Entonces, Dulce Sodio, que ahí fue que lo grabamos en el Phantom Box, en el estudio de Draco.
En Los Ángeles.
En Los Ángeles. Ese disco está bien bueno. Y ahí está...
Beto Cueva.
Beto Cueva cantó una canción con nosotros. Y Rosario y Flores.
Rosario. Te iba a preguntar, Flores. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo hicieron ese tema con Beto?
Beto es para nosotros, desde que viene a Puerto Rico La Ley. Hemos tocado mucho con ellos en Puerto Rico y nos fuimos de gira con ellos para México. Hicimos varios shows.
¿Con La Ley?
Con La Ley, en México, y nos hicimos super panas. Y siempre que nos vemos por ahí, no.
Beto es un caballo, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo de Beto.
Tacho, tremenda persona, tremenda banda. Ahora creo que están de vuelta también.
Sí, yo vi que iban a estar en un festival en Texas o una cuestión así, salió, pero el billing de ellos, para mí La Ley es como bien top, sí. Lo tenían más abajo. Sí. Tenían otras bandas pues, que tuvieron más carrera y qué sé yo, y yo pues mira La Ley. Yo los vi la última vez que vinieron a Puerto Rico en la gira de despedida, sí, supuestamente.
Claro, sí, sí.
¿Y Rosario, que es la que hay?
Entonces, Rosario la conocimos también a través de un amigo acá de una disquera. Ella estaba buscando a alguien conocer, a mí, si conocía a alguien acá en Puerto Rico, y nos conectamos. Y desde ese día hemos sido súper amigos. Aparte de ver tu talento, es tremenda persona. Y nos conocemos de janguear y chavar la pita por ahí. Y la invitamos a toda esa canción y ella accedió perfectamente. También nos grabó un video.
Grabaron un video que después, es como live, pero...
Ah, el video está buenísimo. Se llama Lágrimas. Lo dirigió Cristian Suau también, el que hizo El Gallo y el que hizo la canción con Beto. También la hizo Cristian
Suau. El de Beto tiene video también.
Sí, lo hizo el mismo director, Cristian Suau.
Aquí en PR. Sí. ¿Eso lo hicieron aquí?
Sí. Tiene que ver el trabajo
de Cristian. Parece como un desierto o algo así, sí. Una cuestión...
Ese mismo. Ya Cristian ha hecho 3 o 4 videos, tienen que verlos ahí en YouTube, los pueden ver. Él es tremendo director, un gran amigo, y él piensa outside the box siempre. Uh-huh. Y hace tremendo trabajo.
¿Para los videos él te trae la idea?
Casi siempre, por lo menos los que él hace. Los de Cristian, él viene con una loquera de esa y nosotros pues le damos forma y hasta que hacerlo, porque el video... Tú llegas hasta donde te llega el presupuesto, ¿ves? Uh-huh. Entonces, tú puedes tener la idea que sea, ¿verdad? Y entonces te va a quedar... la idea te va a quedar de acuerdo al presupuesto. Y siempre en estos videos, pues, todo el mundo está de pero gratis. Es un
por ejemplo, el de la canción de Beto Cueva, el video, yo recuerdo, me gustaba un montón.
Sí, el video está brutal.
Está duro, duro.
Tiene tremenda historia.
Mencionaste que esos dos fue con Universal y ahí rompen, que es la que hay. Hubo un malestar, loco. Porque Universal... todas las historias es que...
Yes.
Dentro de estar ahí, pues, no brega y gavetan o te sientes y todo el mundo break free.
Sí.
Su Vivanativa lo hizo.
En gavetan, sí. No es que lo dejan de poner la atención porque tienen otras prioridades. Uh-huh. Entonces, ellos tienen 3 espacios en la radio. Entonces no van a poner Vivanativa cuando tienen a Juan, a Molotov, a 40 artistas más.
Que están en su pick, todas esas bandas.
Qué sé yo, le venden más discos en otros lados, qué sé yo. Entonces, ese espacio, pues... no lo usan ni en la radio, ni en la revista, ni para los videos, ni su budget. Entonces, pues te dejan ahí. Y eso pasa mucho en las disqueras grandes, ¿verdad? Cuando tú no eres prioridad, pues...
Pero ellos quedan siendo dueños del tema.
Ellos pusieron lo que costó hacer el disco. Entonces, al ellos pagarte el disco, que pues tú no tienes 40 mil pesos, 30 mil, ellos pues y te lo graban las canciones, la composición es tuya, pero el recording es de ellos.
Es de ellos.
Entonces...
Que eso es que si lo ponen en algún sitio o algo, es con ellos, no con ustedes.
Exacto. Si la realidad de venta es de ellos más bien. O sea, y la de la grabación de ese día. De
y ellos heredaron los de los primeros 2 álbumes, 4 discos ya corriendo.
Uh-huh. Exacto.
Y te decían, ahora tenemos un montón de canciones aquí.
Exactamente.
Y ahí deciden Nada, ¿cómo, cómo se hace eso? Porque eran 5 álbumes.
Exacto, el... donde debían uno, pero ellos accedieron a...
Ah, ok, está bien, muchachos.
Sí, 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 ya está bueno, whatever. Entonces, pues ahí ahora, pues ahora nosotros hacemos nuestros discos, nosotros los distribuimos, los vendemos, y ahora por ser digital, pues
es más
no hay tiendas, no hay que llevarlo a Casa de los Tapes, no hay que llevarlo a Discomanía, eso
es subirlo.
Es subirlo.
¿Pero cuál fue el primero que grabaron, hicieron después de irse de...?
Hicimos uno que se llama... Ah, bueno, hicimos uno, una compilación de éxitos que se llamaba Evidencia.
Ahí está Mariposa.
Ahí está Mariposa Mía.
¿Y era el único
tema? Ahí salió por primera, y era el único tema
nuevo. El único tema nuevo.
En Evidencia. Después hicimos Q.
Pero esos temas, ¿era una recopilación? ¿Todavía eran de Universal los temas?
Yes, tú lo has dicho.
Ese menos era, el de Mariposa.
Menos Mariposa Mía. Todos los temas eran de Universal y de RMM. Se compraban esas licencias y tú lo puedes poner en tu disco. Y...
Para que veas cómo es, siendo ustedes prácticamente los creadores, pero...
Yo podía haberla grabado nuevamente y ponerla en el disco.
Pero eso fue Taylor Swift, hizo eso ahora.
Es fácil, pero para nosotros pues, no es tan fácil porque todo el mundo... Ese tiempo estaban estos artistas que grabaron esas canciones con nosotros y bla, bla, bla. Hacerlos igual sería casi imposible. Mm. Quedarían bien, pero otra versión. Y casi siempre a todo el mundo le gusta escuchar la versión original.
Sí, por la nostalgia y,
yes,
y el esquema mental.
Y de entonces de ahí, pero de ahora para adelante, pues después hicimos el disco Q, después de Evidencia Q, que ahí es que está el gallo.
Gallo,
ahí está el gallo. Y hay varias canciones ahí.
Ese es el de que es anaranjado, un disco, es como naranja, qué sé yo.
Con la Q al frente.
Como de cartón, una cuestión ahí, yo lo compré también. Ese todavía se compraba discos ahí.
Ese todavía estaba. Ahí también está Me Vuela la Cabeza. Muchos discos que básicamente son singles que vamos sacando, luego se juntan y hacen Q.
Yo te vi en un show en vivo que mencionaron como que querían recuperar el tema. Y no sé si es que se los compraba a Universal y se volvían de ustedes o era que la licencia y los tocaban y qué sé yo. Pero incluías temas en Cuba y temas anteriores de otros discos anteriores.
Eso lo grabamos todo aparte. Sí.
¿Eran todos nuevos?
Sí, eran todos nuevos. Pero eso ya... Qué sé yo, esas licencias, esas cosas, eso cada vez se desvanece tanto. Cuando si tú no haces miles de dólares con ella, nadie está pendiente.
¿No están?
Nada. Hasta que la pegas, entonces sí van a estar pendientes.
Vuelven a eso de nosotros, chequéate.
Sí, sí. Ellos no están mirando para abajo.
Porque era el tema Dos Caminos, creo que era algo así que mencionaba. El tema está duro, ese era de Claro.
Del disco Claro, eso lo hicimos en Argentina. Ese disco lo hicimos en Argentina con Cachorro López. Muchos éxitos. Ese fue el primer disco que hicimos con Universal. Universal le metió fuerte, tú sabes. Lo fuimos en Argentina, lo grabamos, hicimos 2 videos de ese disco. Pero ya cuando está saliendo Claro, bro, ahí fue que llegó el reggaetón. Y el reggaetón...
Iba a hablar de eso, exacto.
Se apoderó de todo, tú sabes. Nadie...
Cambió el juego total, ¿verdad?
Total, las disqueras... No invirtieron nada más en ninguna música, ninguna radio tocó más rock. Era como si lo hubieran abandonado por completo. Que fue un error, tú sabes, para
pero
todo.
Yo he escuchado, ¿verdad? Yo no vivo en otro país, no sé, pero en Puerto Rico el reggaetón arropó todo de tal manera que ahorcó a los demás. Pero en otros países escuchan un montón de género.
¿Por qué? Las radios no se vendieron completas. Si te ofrecen tanto chavo por poner música, pues tú la vas a vender toda y no dejas ningún espacio para que no quepa más ninguna. Porque nosotros los rockeros ni las disqueras iban a invertir en la radio, ¿ves? Dinero para ponerle su tema. Entonces nadie le puso chavo. Entonces el reggaetón puso todo el dinero. Digamos la música urbana, porque el reggaetón es un ritmo, pero la música urbana que estaba bien pegada, que está bien, pero las emisoras vendieron todo su espacio y no dejaron ni un pedacito para español. Y bandas como La Secta, Fiera La Vega, Viva Nativa, Millo Torre, Cultura Profética, que hasta el día de hoy hacemos música todavía, no nos dejaron ni 3 espacios en la radio total. No.
Entonces, ni para el Top 40.
Ni para nada. Entonces,
ni 40 temas, ni uno.
Exacto. Entonces desapareció hasta el día de hoy. Sí. Todavía no hay. Es uno que podemos colar por ahí.
¿Cómo está eso en los timelines de todos ustedes?
Bandas circo, tú sabes, bandas brutales que todo hasta el día de hoy seguimos.
Porque todos ustedes iban publicando álbumes.
Sin parar.
Pero
hasta el día de hoy.
Sí. Pasan como 10 años, 15, en lo que tiran otra vez todo.
¿Quién? Tú dices, las bandas.
Que sale un álbum nuevo de tema. Porque
de las bandas.
De las bandas de aquí.
Pues no, te equivocas. Yo saco un tema cada 5 o 6 meses, yo estoy tirando un tema. Y la secta tiene tema y el circo tiene
pero
tema.
Pero singles.
Singles. Sí, pero si no oye el single, que vas a escuchar el disco.
Para invertir en un disco completo.
Tú sabes, pero mi punto no es ese, Juanito. El punto es que si aunque ya la radio no importa, ahora es, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando se cayó el rock, que dice, ah, que la música urbana es rock, y es que básicamente la radio no dejó espacio para que siempre tocaran un tema de cualquier otra banda que estuviera. Entonces, nada, me preguntabas qué pasó en ese momento. Pues eso fue lo que pasó.
Fue por el ahorcamiento en la radio. Bueno, pero tocaban patronales y hacían show.
Hasta el día de hoy no hemos parado. Ni la secta, ni
eso,
Cultura Profética.
Y la montan y Black Guayaba hace su show en la
esquina. Y tenemos nuestro fan y tenemos nuestro fanbase y eso. Pero no los escucha en la radio nunca. No, ni los escuchará porque eso cuesta. O sea, cuesta y nuestros fans están ahí, pero ellos prefieren ese espacio venderlo. Tú sabes, porque le hace más dinero.
Yo recuerdo en iTunes, yo compré un par de sencillos que ustedes lanzaron y después pues no compré más porque me suscribí.
Claro.
Me suscribí a Apple Music, pero esos sencillos que ustedes soltaban.
Y usted da tampoco nada.
No dan ni Spotify. Hablamos de eso ahora mismo, después de decirte que hacías videos como quiera de los sencillos.
Siempre. De cada sencillo, no, siempre tenemos videos hasta el día de hoy.
Hacen su video y los hacen buenos.
Sí, porque ahí es que está la calidad y el arte, ¿no? El arte de la música es visual. Y pues, por más low budget que sea, siempre le hacemos algo.
Pero visualmente se ven bien nítidos.
Porque para el gusto no hay que tener dinero, ¿viste?
Mira, el streaming, ¿qué es la que hay? Cuando empieza esa cuestión, ¿no paga?
Nada. Y si paga, tú no lo ves.
No lo ves, ¿verdad? Y es bien poco.
Es una chavienda, hay unas leyes. No soy yo el único que me quejo, se queja Toto, se queja Journey, se queja las bandas, sí. Bon Jovi, porque...
Sí, 300 millones de plays y
la ecuación está $1,000. La ecuación está mal hecha. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo tengo Spotify y yo, por ejemplo, quiero buscar el primer disco de Rush, que yo no lo tengo en mi colección, y ahí está. Y lo puedo escuchar completo.
Vas a escuchar Working Man, lo buscas ahí.
Exacto, y quiero escuchar el segundo de Led Zeppelin y voy ahí y está. Jamás iba a tener eso en mi colección. Lo que pasa es que yo lo que pago son, ¿cuánto? $15 al mes, tú sabes. O sea, al final no lo están distribuyendo a la gente a los que tú escuchas. Por ejemplo, si yo escucho a Rush todo el tiempo, pues los chavos que Javier paga, que le vayan a Rush, ¿verdad?
No
o
es
a
Toto, así.
No a, qué sé yo, no a una piscina donde... Hay algo ahí, hay un truco. No sé todavía, no lo puedo descifrar, estamos bien jóvenes.
Hay un montón de gente discutiendo. Hay artistas grandes que han alado toda su música, la sacan. ¿Sabes? No la quiero ahí.
Sí, sí, sí.
Pero les doblan el brazo y la vuelven y la...
No se puede, pero pues... El que hace la trampa... Hace el truco también. ¿Cómo es el que hace la de eso? Hace el truco, como dice.
Dude, hay un video que yo veía, yo no sé quién era el que lo ponía en televisión, que salían ustedes corriendo backstage y salía Aerosmith en el coliseo.
Ah, sí, sí, el de Luis González, el show de Luis González.
Luis González lo ponía cada rato, brother. Antes de entrevistarlo, yo creo que los entrevistó a ustedes en un live en Miami.
Sí,
¿no?
Sí.
No, en verdad ni me acuerdo. Estaban bien pompeados porque ustedes le abrieron Aerosmith en el coliseo, ¿verdad? Un gran día ese.
Sí, increíble. Ellos nos escogieron porque el tour que ellos estaban haciendo era con Motley Crue o con alguien así. Ellos no podían venir a Puerto Rico y estaban buscando una banda de acá que la abriera y vimos el demo. Y pues, nos escogieron.
No fue que el productor de Puerto Rico los puso ustedes.
No, en esa ocasión. No fue en esa ocasión. Esa ocasión, pues, a través del productor, sí. Creo que era Pepe Dueño. Pero ellos tenían que coger la banda. Entonces, en esa escena de YouTube que vamos nosotros por el pasillo del Choliseo, vamos, y Steven Tyler nos ve, y ahí es que él nos dice, mira, solamente tuve que escuchar una canción para decidir que ustedes eran la banda que nos abrieron, so welcome.
Y uno, dude.
Y se los portaron bien, bien, y bueno, imagínate, él es tremendo, tremendo frontman, tremenda, tremenda trayectoria como músico, y verlo en Puerto Rico ahí apoyando la música de nosotros, está brutal.
Esa banda se está retirando ahora, creo que la gira actual de ellos, pero él se lastimó algo y están como que...
Uno los ve así bien, bien ídolos, pero cuando están al frente tuyo son gente bien frágil. Ese tipo tiene casi 70 y pico años con la jodedera que lleva todos los días. Y que tú los ves son unos dones. Yo soy un don ya también, pero es más don que yo.
Él es, chacho. él se lastimó la garganta, una cosa del instrumento de él.
Pero cuando se trepa ahí la tarima, igual que Mick Jagger, son gente que es admirable ver cómo se quedan con el canto y la energía que llevan a un show. Eso es rock and roll.
Exacto, esa es la. Y ellos también es que ganan bastante bien. Mano, usted estuviste, esto no está escrito aquí, me acordé ahora. En lo de Living la Vida Loca, ustedes tocaron. Esa gira fue bien grande, viajaron para.
Sí. Eso fue para el 2000 que Ricky Martin. Esto es antes del internet. Por ahí estaba llegando el internet e hizo tres Iran Bison. El chorizo todavía no habían construido.
No,
hizo tres
Iran Bison. El Bison era el venue grande de Puerto
Rico. El de 30 y pico de mil personas. Y Ricky Martin lo llenó tres veces con ese tour del Living la Vida Loca. Entonces Viva Nativa fue la banda que le abrió los tres shows.
¿Él los escogió?
Él nos escogió, sí. El mismo él y el manejo. Ricardo Cordero y Ángelo Medina.
Y Ángelo.
Y la mano derecha de Ángelo, que era Ricardo Cordero, que es un gran amigo de Quebradilla, y Ricky Martin, porque Nabil tocó 5 años con Ricky Martin guitarra. O sea, por eso es que conocemos a Ricky.
¿Era el guitarrista de Ricky Martin?
Era Ricky, antes de Living la Vida Loca.
Ah, ok.
Entonces, ahí Nabil se va de Ricky Martin, hacemos Viva Nativa. Entonces, con el segundo disco, pues Ricky nos invita al Iron Bison, hicimos esos tres shows, ahí fue que la banda se pegó bien brutal, porque ahí estaba Me Sobró el Agua, Puro Amor, más esos tres shows. Entonces de ahí fuimos en gira con Ricky a España y también hicimos México con ese tour de Vivir la Vida Loca.
Viva Nativa ha viajado, ¿verdad? La banda, ¿qué países ha visitado?
Pues en ese tour estuvimos ahí con Ricky Martin, fuimos a España, estuve en Barcelona, en Madrid, también fuimos a México, hicimos varios shows en México, después fuimos con La Ley. De vez en cuando vamos a Los Ángeles, Nueva York, a Miami, a sitio Venezuela, así donde nos invitan.
Y hay mucho boricua en Estados Unidos. Piden, sí. Claman para el área de Florida Central y todo eso.
Se puede hacer mejor trabajo. Yo digo Viva Nativa, pues nosotros somos, como yo digo, no estamos tan agresivos siempre ahí buscando.
Porque es autogestión, ¿no?
Sí, pero sí, tenemos muchos amigos en Orlando, ahora vamos a estar allá, pero que por primera vez vamos a estar en House of Blues, eso va a ser en mayo 25.
De verdad, van a estar
en House of Blues. Y pues en este tour de 25 años.
Hecho de 25 años, vamos para House of Blues.
Vamos para House
of Blues. Eso va a ser un masacre.
Eso va a estar brutal. Y nunca hemos tocado allí, entonces esperamos que todos nuestros amigos de Orlando vayan para allá.
Claro.
Y los de aquí, que llaman los de allá, que la vamos a montar allí.
O si vas a estar por Orlando en el área y por la noche vas y ves a Viva Nativa.
Exacto.
O sea, en vez de estar yendo a Chick-fil-A a comer el pollo.
Bueno, es que un viaje a Mayagüez te cuesta lo mismo que ir a Orlando.
Y te tardas igual también. Si coges un tapón en la autopista. Man, ¿cuáles son? ¿Qué música estás escuchando ahora mismo?
Yo siempre estoy...
O super, siempre estás en lo viejo.
Yo siempre estoy en lo oldies.
No es viejo si es nuevo para uno.
Yes. Pero yo creo que también estoy escuchando mucho junto a mi esposa, Cheryl, que ella está escuchando mucha música ancestral y andina, y mucho sound healing y canciones de cantautor. Escuchando mucho de esa onda junto a ella. Pero siempre que voy a escuchar rock, pues escucho old rock. No conozco muchas bandas nuevas.
¿De las nuevas?
Es que esa piscina es tan grande que me puedo ahogar.
Mano, todos los viernes sale tanta música que a uno no le da break de...
Los viernes, tú dices.
Los releases en Spotify y en Apple Music. Los viernes, que mayormente, el rock y el metal suelzan sus temas. A veces tiran jueves para picar adelante.
Yes.
Pero mayormente es los viernes. Pero
la verdad es que sí. Todavía me faltan tantos discos que no he escuchado de mi banda favorita. Tú sabes que irme a buscar cosas nuevas me da miedo, tú sabes. Por ejemplo, mi banda favorita es Pearl Jam o decir...
¿Viene uno nuevo de ellos?
Dark Matter
se llama.
Y tienen tantos shows como Fish, bandas que me gustan, que no he terminado de escuchar, que ponerme a escuchar algo nuevo me cogería el tiempo que le puedo dedicar a otras cosas o a mi propia música. Tengo poco tiempo para escuchar música.
Actualmente, ¿cuál es la alineación de Viva Nativa?
Guitarra, bajo y batería, y yo toco guitarra también, y entonces tenemos los teclados también a Bebo, toca teclados con nosotros, el Bebo Rivera, tremendo tecladista, también toca Alexandra Rivera, teclado con nosotros, entonces Clemente, que ha sido nuestro bajista de toda la vida, y la batería está Dina Michelli, que lleva varios años también con nosotros, que ella es...
Ella fue la que después de Christian Bob.
Exacto, después de Christian Bob es Dina Michelli. Ella es de Chicago, pero vive aquí en el viejo San Juan.
Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Ella es estadounidense?
Ella es de Chicago, exacto.
Ah, ¿una boricua de allá?
No, ella, ¿no es? Ella es italiana.
¡Wow, man!
Dina Michelli. Entonces,
ella está gozando en el Caribe, tocando batería.
Aquí, sí, su novio es de aquí, de Puerto Rico. Ella también es solista, ella tiene su grupo. Es tremendo talento, ella canta brutal también, baila, ella es un artista completo.
El 24 de marzo.
Yes.
¿Para el techo, cómo es el nombre del evento?
Para los sin techo.
Para los sin techo. Claro. En el Coca-Cola Music Hall, allí va a estar ustedes, siete. ¿Han hecho canciones con siete?
Canciones no, hemos compartido tarima, con tarima y hemos quedado tantas veces que ya somos como familia.
Y a Abrante, que...
Y a Abrante, que es tremendo
monstruo. Yo escuché un tema tuyo, que es una canción de Rubén Blades.
Ah, sí, ese es nuestro nuevo single.
¿Es extranjero el que canta con ustedes ahí?
Ese soy yo.
¿Todo eres tú?
Sí.
Válgame. Sí. Es como, está cantando como Rubén.
Válgame.
Cuidado en el barrio.
Sí, que Rubén es de mis ídolos.
La escuché hoy y dije, coño, este tema, pues esa canción está cool. Ese sí. Es el solar de los aburridos o algo así.
Ese disco,
buscando...
Se llama Te están buscando. Es de los primeros discos de él con Willy Colón.
Con Willy Colón, exacto.
Y es de los mis favoritos y le quisimos hacer una versión. Nos unimos a un amigo, un DJ para nosotros, tecladista, que se llama...
Ah, ese es el featuring, entonces, Juanito.
Se llama Güero, DJ Güero.
Y ahí sale ese tema. Artista,
y ahí sale eso. Esa es la que estamos promocionando ahora. Vamos a llevarla a la radio también y pues, tú sabes, más bien un tributo a los 25 años que quisimos hacer como esa canción especial a una de nuestras influencias, Willy Colón y Rubén Blades.
Y Rubén Blades. Es raro, en el 2022, ¿es un disco pandémico?
¿Esa canción?
El álbum.
Ah, el disco raro. El disco raro también es una compilación, pero grabada en vivo. Lo grabamos en la pandemia. ¿Todo
en vivo?
El disco raro no es en vivo.
Pero son temas que hicieron en...
Es una compilación también de todos los discos,
sí, de
los discos anteriores, pero es esa misma grabación. Pero son las canciones raras, las que nadie quiere, las que nunca llegarían a la radio.
A la radio.
Son los rarities de los discos, que son las canciones más rabiosas, las más lentas, las que duran 12 minutos. Entonces por eso le pusimos así, raro. Las canciones que son mis favoritas, de hecho.
¿No? ¿De verdad?
Sí, porque son canciones más profundas. Canciones que hablan de temas, no es la agüita amarilla ni
no, no está esa.
Son cosas más profundas.
La portada está cool, es como eso del garabato en la escuela, en high school.
Eso fue lo que quisimos hacer, la carátula.
Pones el logo de los piratas de Quebradilla y la S esa que yo nunca sé de qué significa, está puesta es para cuando la vayan a buscar en
la plataforma. Sí, puedes chequearlo en la plataforma, la carátula fue un concepto de Ignacio Peña. Y fue, le dimos 10 libretas a 10 panitas de nosotros.
Ah, ¿verdad? ¿Así fue salió eso?
Esas libretas de...
Ah, es que parece de...
O sea, que esas libretas, la libreta de la escuela.
Uh-huh, es la de la escuela. Una gym book.
Ajá, cuando la maestra empezaba a hablar mierda ahí, pues tú empezabas a dibujar cosas en la libreta y tenías cuántos jebulú en la libreta. Pues yo quería coger todas esas porquerías que escribe la... Yo le di las 10 libretas a 10 muchachas, amigos. Y ellos la llenaron de porquería, de escribir cosas.
Sí, tiene un jugador de baloncesto ahí. ¿Quién es?
Ah, porque ese es un pana nosotros Quebradilla, ese Neftalí Rivera.
Neftalí Rivera.
El tipo dibujó a Neftalí Rivera.
Oye, pero dibujó a Neftalí Rivera ahí.
Con el 16, qué sé yo. Entonces,
o sea, voy a buscarlo para verlo. Y también está el logo, ese es el nuevo de los piratas, si no estoy mal.
Ese es el antiguo.
El antiguo, ese es el viejo.
El clásico.
Ah, sí. Coño. Neftalí está ahí, tiene un canasto con el aro.
Uno de los amigos, pues, es de Quebradilla y entonces todos los scribbles, que se llaman, todos esos disparates que él escribió eran de los piratas y de skating.
Sí, se fue bien. Y tiene un pitirre. La guagua Volkswagen.
Sí, tenemos cada pana, pues, y la S. Evolución. Entonces, de ahí ya entró Ignacio, le dio su forma, le pusimos raro.
Hubo un tema ahí.
Y ese disco está brutal porque la versión en vivo fue durante la pandemia. Uh-huh. Pues lo lanzamos en la pandemia y en como nadie podía salir, no se podía hacer concierto, hicimos un concierto en el techo del, del centro de convenciones.
Flow, a los Beatles.
Sí, exacto. Fue en el techo del centro de convenciones.
¿En el convention
center aquí? Sí, el centro de convenciones. Como no se no podían haber gente de público y qué sé yo, pues lo hicimos allí para nadie, para el aire. Y lo grabamos en audio y en video y lo pueden conseguir en YouTube.
Está
y,
en YouTube.
Y es el disco raro, pero en vivo.
Ah, de verdad. A mí me gustó mucho el tema No Me Importa.
No Me Importa. Ese está en el primer disco de Viva Nativa y es de las canciones más largas que
por eso debe ser, porque yo soy fan del prog, so probablemente me incline a esa. Estaba escuchando y digo, Master, esta no se acaba, estoy gozando aquí. Me gustó un montón esa. Ustedes hicieron unos live en la pandemia, ahora que me acuerdo, ¿verdad?
Hicimos varios, sí. Eso estuvo cool, ¿verdad?
Era en un cuarto.
Era la forma de...
Todo el mundo estaba haciendo.
Ya se echó.
Y Viva Nativa hicieron el de ellos también, por
hicimos,
si acaso.
Nuestro show pandémico fue ese, el Centro de Convenciones.
Pero yo creo que era más...
Pero acá hicimos para...
Sí, que prendías la computadora. Eso, vamos, decimos, vamos, y grabaron ahí, estamos
sí,
aquí.
Sí, exacto. De eso hicimos varios, con varias compañías, varias...
Hicieron un show en un teatro en Quebradilla, que el nombre es en inglés, no me acuerdo.
El Liberty.
En el Liberty, ¿verdad? Pero eso era un show como de aniversario, algo de ustedes allí.
Eso fue para el aniversario del Teatro Liberty, que cumplía...
Ah, del teatro.
De 300 años.
¿300?
Espérate. No sé, ¿cuántos años son? Ellos están desde 1800...
Más de 100, loco.
Ajá, la cosa es que el teatro es bien viejo y estábamos haciendo... pues ese concierto allí y lo hacíamos siempre en Navidad, porque en Navidad pues nosotros siempre
allá en Quebradilla.
Y ese
que ahora están, leo mucho, no sé, maybe tú sabes, en Quebradilla están la gente está cogiendo las propiedades y subiendo los precios.
Bueno, acuérdate, Quebradilla es una...
Está sufriendo ese problema el municipio.
Es una costa, y como todas las costas de Puerto Rico, están siendo impactadas por todo. Lo que pasa es que Quebradilla, por eso se llama Quebradilla, porque tiene tantas quebradas, uh-huh. no tiene costas así de arena. So, los montes es donde la gente está construyendo y...
Creo que la renta subió. Yo sé un artista, un dibujante allí que vivía alquilado y de repente estaba bien ahí. Me subieron la renta un montón, pusieron un par de Airbnb aquí, qué sé yo. Claro. Yo diablo, Quebradilla.
Sí, sí.
Lo agarró esta pendeja.
Eso es inevitable, tú sabes. Estamos en un paraíso. Puerto Rico es un paraíso y aquí cada pie cuesta mucho porque esto es el paraíso cuesta. Pero pues, de acuerdo a cómo esté valorizado, pues sigue subiendo, ¿sí?
Es lamentable de esa cuestión ahí. Master, gracias por visitar el programa.
Un placer.
Gracias por toda la música que has hecho por un montón de años, por el arte, por hacer rock and roll, porque
yes.
El que quería ser famoso pues hacía reggaetón
y
música urbana y toda la cosa. Gracias por brincar la valla aquella en Bahía Urbana, que tú no te vas a acordar, pero tuvo medio hardcore aquello allí.
Le metemos de corazón, en la tarima que sea, y nos dejamos llevar por el público. Acuérdate, nosotros vemos los shows de rock and roll como si fuera el último, como si se fuera a acabar el mundo. Uh-huh. Las bandas subimos a la tarima como si se fuera el último show, como si se fuera el último día, y ahí es que dejamos, pues, cantando nuestras canciones, pues nuestros sentimientos, nos expresamos y rompemos lo que haya que romper.
Antes de irnos, redes sociales tuyas y de la banda.
Viva Nativa Band, Viva Nativa Band, ahí nos pueden conseguir en todos lados, en Instagram, Viva Nativa Band. Fuimos. En algún momento nos hackearon la cuenta de Viva Nativa, entonces ahora pues es Viva Nativa Band. Y nos encuentran ahí en YouTube también, en YouTube channel de Viva Nativa Band. Ahí están
los videos, tanto la
videos, donde vamos a tocar. Y luego pues el 24 los vemos allí para el junte, para los Sin Techo, que va a ser tremendo concierto, se lo va a pasar bien junto a Siete y la Tribu de Abrantes. Y después, por supuesto, en nuestro gran concierto en House of Blues de Orlando, que va a ser el mayo 25.
Pero la gira 25 hace un par de presentaciones más aquí en un par de sitios. Te lo pusiste en Instagram.
Yes. Estamos llevando el tour de 25 años a donde nos llamen a tocar.
Ese es un tour de palo.
Pero es un... Exacto, ya tú sabes, eso es recordar los 25 años y celebrarlo porque ese es nuestro cumpleaños. Si tú no te celebras tu cumpleaños, nadie va a venir
nadie con el bizcocho.
Con el bizcocho a hacértelo.
Bueno, mi esposa no puedo decir que no.
Viste. Bien poca gente va a venir con el bizcocho.
Sí, exacto. So, Master, éxito y gracias por todo. Celio, gracias. Nos vemos la próxima. Eso es Live One. Chao, my friends.